¡Arre, arre!
¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, Chumín, animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Maraca Atómica. Yo soy Paco Navarrete, allá en los controles está Beto González y preparé una mini listita de unas joyitas de piezas en vivo, pero voy a contar toda la historia más adelante. Vamos a iniciar con algo de reggae, con un artista que sonaba para ser la próxima superestrella del reggae, justo después. Bueno, en ese momento no sabía que Marley iba a morir, y mucho menos que este hombre iba a morir. Me refiero a un chavito que graba su primer álbum y que resultó ser uno de los que aparecen en todas las listas de los grandes discos de reggae de todos los tiempos. Y es un álbum que aparece oficialmente en el 83, pero fue grabado en el 78, 5 años antes, cuando Hugh Mundell tenía apenas 16 años. Era un, como digo, un chavito, pero ya había empezado a grabar a los 13 años, un niño prodigio. Y a los 16 le graba el gran armonicista y productor, un visionario del reggae, Augustus Pablo, le graba este álbum que en su mayoría, bueno, no, más bien en su totalidad, fue compuesto por el mismo chamaco, por Hugh Mundell. Un álbum, como digo, muy celebrado. Pero que en realidad sale después de la muerte de Mundell, muy joven también, en las calles de Kingston, cae a balazos, estaba en su carro, ya andaba, ahora sí que ya andaba en carrito con su esposa y con otro cantante famoso que después sería más Junior Reed, y no está muy claro la historia si fue por una cuestión de que el hermano del pistolero había entrado a robar, lo metieron a la cárcel, le dijo que tenía que ayudar a salir, le dijo, no, pues cuando me devuelva lo que me robó, esa es una historia. La otra historia, líos de faldas, pero en fin, hasta un pleito que por un refrigerador así de ridículo puede ser la causa de la muerte de alguien que, como digo, pintaba para hacer una gran carrera, Hugh Mundell. Vamos a escuchar algo de este álbum mítico, Africa Must Be Free by 1983. África debe ser libre para el 83, por eso es que después sale la edición completa de este álbum justo en ese año. Pero como digo, grabado en el 78 y ya habían salido piezas ahí a finales de los 70. La rola es From Revolution A Come, él es Hugh Mundell.
Truth and nothing but the truth.
Revolution.
Atómica.
La canción se llama Milk and Honey, leche y miel, y es una curiosidad, es una rareza, es un no una banda, sino un artista que firmó este disco por única vez como Lizard, así como lagarto o lagartija, pero con doble Z, y en realidad se trataba de Clive Hunt, un músico, de estos músicos que componen las escenas más vitales musicales en el mundo. Por ejemplo, él fue trompetista de una de las primeras bandas que intentan hacer más comercial el ska, la de Byron Lee y los Dragonairs. Fue músico de ahí, era multiinstrumentista, también tocaba el bajo, la guitarra, los teclados, la flauta, en fin, lo que le pusieras lo hacía sonar de una manera musical. Clive Hunt, y es un músico que pronto, durante los 60, tuvo mucha chamba en estudios y empezó a pulirse como productor. Para el 70 se va a vivir a Estados Unidos, a Nueva York, donde también desarrolla su trabajo como productor musical, no solo de reggae, sino empieza a incursionar en otros géneros, pero también empieza a incursionar en sustancias que lo meten en líos. Lo pesca la policía, lo agarra también la migra por consumo de la famosa cocaína, y ya fichado lo regresan a Jamaica, tiene broncas, incluso se mete cuestiones de rehabilitación, con tan buena suerte, tan buena fortuna, que logra salir del problema y empieza a ser un músico y un productor muy cotizado. Los créditos de él son interminables. Habría que decir que trabaja con todos los grandes de Jamaica de la época, desde los Wailers, Toots and the Maytals, en fin, cualquier cantidad, pero también con las siguientes generaciones, con toda la generación del dancehall de ya de los años 80, y con muchos músicos de soul estadounidenses, que, por ejemplo, Chaka Khan, y, en fin, con cualquier cantidad de músicos. El crédito, como digo, son muy grandes. Aquí lo curioso es que únicamente graba un álbum que sale en el 76 y no lo firma con su nombre, no sé si por motivos legales o meramente un gusto artístico, firma como Lizard. El álbum se llama Sata Eye y de ahí sale esta rola. Poco después saca un álbum de Dubs, y creo que no más saca el señor Clive Hunt. En fin, la historia de hoy es un artículo que leí que hablaban de los, para el autor del artículo, los mejores álbumes en vivo de todos los tiempos. Yo en lo personal no soy tan fan de los álbumes en vivo de rock. Me parece que había que haber estado ahí en el escena, en el lugar, pues, y haberlo disfrutado en vivo. Y no muchas veces, digo, no es un género o un estilo que se caracterice, digamos, por el virtuosismo de sus integrantes. No estamos hablando de un concierto de jazz, tampoco de música de conservatorio. Y como digo, mucho de la energía a lo mejor te la transmiten ahí en vivo. Y sin embargo, hay grabaciones que me callan, por supuesto, y me dicen, shh, 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 a ver, escucha. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de chavo haber oído Get Your Jayas Out de los Stones, me gustó mucho. Me gustó también Live at Leeds de los Who, de los que me acuerdo. Hay otros que son muchos discos de finales de los 60, principios de los 70, interminables solos, sobre todo de guitarra, y es lo que apoya un poco mi punto de vista. Me gustó porque en esa época era muy, muy clavado un chavito adolescente del Zeppelin, y por lo tanto The Song Remains the Same, se me hizo una joya. Pero bueno, me estoy desviando del tema. Hacen un recuento de los grandes álbumes. Muchos yo esperaba verlos ahí, otros no me imaginaba. Y de ahí pongo cuatro ejemplos en los cuales estamos de acuerdo el autor y yo. Uno de ellos es una grabación de 1974 del irlandés del norte de Irlanda, Van Morrison Band, The Men, quien, pues, sensacional cantante, empieza con una banda de rock y rhythm and blues y después hace una larga carrera como solista, en la cual no se ha detenido en términos artísticos en algún género particular. Se ha acercado a su manera al soul, a la música tradicional irlandesa, celta, por supuesto a la música inglesa contemporánea, incluyendo al rock. En fin, el rango es amplísimo. Pero en el 74 saca un álbum titulado It's Too Late to Stop Now. Es demasiado tarde para parar ahora. Y ahí traía una banda bien peculiar, era una pequeña orquesta que incluía metales y cuerdas, o sea, violines, y para no aburrirse, y él se puso el reto de que todas las noches el repertorio lo iban a interpretar de manera diferente, no una manera radical, sino que él con el fraseo o con los acentos que iba dando, con las cómo iba enfatizando el beat de una manera u otra, llamaba a la banda a seguirlo. Parece que fue un buen reto y parece que lo hizo de manera espectacular, porque sale un álbum en el 74 de esa gira, que en realidad fue en el 73, y años después, ¿cuándo habrá sido? Ya en este siglo, creo que como en el 2015-16, sacan toda una caja con todas esas grabaciones y parece que dicen es una maravilla. Yo nada más he oído el álbum y de ahí, de It's Too Late to Stop Now, voy a presentarles una versión en vivo de Ain't Nothing You Can Do. No hay nada que puedas hacer, es el señor Van Morrison.
You got a heartache. There ain't nothing you can do. another leg. I smacked Champ break his ass lower, so I tried another peg. And electric lights go out, channel light will see you through. Tried another pick. Electric lights go out. A channel I will see you through. When you got a heartache, there ain't nothing you can do.
Justo le estaba platicando de un artículo que leí sobre las grandes grabaciones en vivo de rock, de soul, en general de toda esa aura de funk, incluso sobre todo de los años 60 y 70, que es donde se centra el autor del artículo, y en el cual estuvimos de acuerdo en grandes grabaciones. Algunas son, digamos, ya canónicas, por eso no vale la pena decir que está uno de acuerdo. Por ejemplo, la famosa grabación de James Brown en vivo, un jovencito James Brown, en el Teatro Apolo de Nueva York, allá en 1962, mucho antes de su era como padrino del funk, todavía metido en un rhythm and blues bastante, bastante emotivo, bastante frenético, pero digamos dentro del canon. Y otra grabación emblemática bien podría ser Aretha Franklin, el disco que hace llamado Amazing Grace, que no es de soul, sino de gospel, la escuela donde nace, crece y se desarrolla la pequeña Aretha Franklin, ahí ya grande y haciendo una superestrella, regresa con sus hermanas, y creo que es el coro de la iglesia de su padre, del reverendo Franklin, el que la acompaña. No recuerdo, no lo tengo ahorita mucho en la mente, pero sí es un discazo, Amazing Grace. Otro es este, me parece no tan conocido, por eso es que los estamos poniendo hoy. Se llama En Vivo desde el Carnegie Hall y es nada menos que el master de masters, Bill Withers. Este hombre, en su momento, no sabían ni la crítica ni los vendedores de discos dónde situarlo. En primer lugar, empezó su carrera ya bastante grande para la época, más de 30 años, tenía como 35 o algo así, una cosa así. Y y su música no era ni un funk así combativo, rasposo, tampoco era este soul muy de smoking y copita de champán y voz aterciopelada. Era como, sí estaba así como crudo, pero no era como digo, algo extremo, con mucha alma, mucho sentimiento en la música de él, a veces de plano baladitas melcochosas que las hemos escuchado en cualquier parte, cantidad de bandas sonoras de películas, y otras más funky, una maravilla. Pues todo eso está aquí en Bill Withers Live at the Carnegie Hall, un discazo muy recomendable, al parecer grabado en el 72, aunque el disco salió ya en abril de 1973. De ahí una pieza de las menos conocidas para escuchar el material de Bill Withers es nada menos que For My Friend.
One of us has to say he's sorry, or we will never be friends again. Let's have a drink and talk it over. I wanna keep you for my friend. We're here today and gone tomorrow. None of us knows when life will end. I've said some things that caused you sorrow, but I wanna keep you by my friend.
She's on.
Honky Tonk Women, por supuesto, la clásica rola de los Stones. Aquí no es la versión del quinteto londinense, sino poco después de que salió este exitazo, bueno, no tampoco, digamos año y medio, esta rola es del 69, y la versión que acabamos de escuchar es de 1971, para ser precisos, del 17 de noviembre del 70, de 1970. ¿A qué me refiero? Al título del primer álbum en vivo de un tal Reginald Kenneth Dwight, un nombre que nunca pasó a la historia porque sabiamente el titular decidió cambiar, usar un seudónimo en toda su carrera, hacerse mundialmente famoso, millonario, tanto como músico como compositor al lado de Bernie Taupin, me refiero al gran Elton John. Este hombre, en esa precisa fecha, el 17 de noviembre del 70, fue una radio, no pública, pero sí como sostenida por cooperacha de los escuchas allá de Nueva York, la WABC, y ahí grabó ese set, que además es uno de los que inaugura ese género de los álbumes en vivo que no son en vivo, es decir, que no son tocados para una audiencia, sino que pasó mucho en la BBC, iban a la estación, grababan todo un set con condiciones técnicas un poco mejor, por ejemplo, que alguna grabación así apresurada en la cabina, y eso salía con forma de programa de radio, y pues para acomodar la raza, pues todo el mundo lo grababa, y aunque fuera en cassette o en carrete abierto, y era cuando la era de la piratería se inaugura con los famosos bootlegs, empezaron a circular copias pues informales, ilegales a veces, y eso convenció a la disquera de sacar este álbum. Había 80 minutos de grabación, la grabación pirata duraba 60, es decir, una hora, y el álbum, pues por las limitaciones del acetato, andaba, creo que era doble y duraba como 40, 48 minutos. Eventualmente salió ya la grabación completa, pero anda que fue un gran éxito, también en su manera, digamos, legal u oficial. Y se llama así tal cual, 17-11-70. Ahora también es considerado un gran documento, digamos, en vivo de un artista en pleno apogeo, en pleno cima de su carrera. Para nada el éxito que tuvo este álbum que voy a presentar a continuación. Este sí fue en su momento un exitazo, grabado en un concierto, el primer álbum en vivo de The Who, y es considerado uno de los grandes álbumes en vivo de una banda de rock, live at Leeds, en la ciudad de Leeds, precisamente en la universidad de ahí, de esta ciudad, pues más tirándole más hacia el norte de la isla, aunque no completamente, digamos de la mitad un poquito para arriba. Live at Leeds es un discazo que además inaugura varias cosas. Ahí ya da a presentar, aunque ya había aparecido un poco también en Woodstock, algo de, da un adelanto de Tommy, que acabó siendo película, aparte del álbum grabado en estudio. También recupera a Quick One, que fue su primer intento de rock ópera todavía en los años 60. Pero para mi gusto, además, recupera de sus primeras rolas, de cuando era una bandita mod de principios de los 60, algunas joyitas como esta que se llama I Can't Explain.
Yeah. you. Our first gig in England for a very long time. Well, it seems like a long time. Actually, it's about a month and a half, 2 months.
La Barraca Atómica. Regresamos.
Mona Lisa, break a nigga into pieces. Had to X some cheesy niggas out my circle like a pizza. Yeah. I'm way too exclusive. I don't shop on Insta boutiques. All them little ass clothes only fit fake booties. Bad bitch, still talking cash shit. Pussy like water, I'm a mother and relaxing. I would never trip on a nigga if I had him. Bitch, that's my trash. You the maid, so you bagged him. I'm a savage. Yeah. Classy, bougie, ratchet. Yeah. Sassy, moody, hey. Nasty. Hey. Stupid, what's happening? Bitch, what's happening? Bitch, I'm a savage. Yeah, classy, bougie, ratchet. Yeah, sassy, moody, nasty. Hacking, stupid, what's happening? Bitch, what's happening? Eat me and record it, put your edge up all I'm showing. I keep my niggas private, so it's AP all I'm showing. Beefing with you bitches really getting kind of boring. If it ain't about the money, then you know I'm gonna ignore it. I'm the shit. I need a mop to clean the floors. Too much drip, too much drip. I keep a knot, I keep a watch, I keep a whip. Let's play a game. Simon Says I'm still that bitch. Ayy, I'm still that bitch. Yeah, I'm a savage. Yeah, classy, bougie, ratchet. Yeah, sassy, moody, nasty. Hacking, stupid, what's happening? Bitch, what's happening? Bitch, I'm a savage. Yeah, classy, bougie, ratchet. Yeah, sassy, moody, nasty. Hacking, stupid, what's happening? Nigga, all the head is still attached, ooh. That body right, but you know this pussy fat, ooh. I drop a picture, now these bitches feel attacked, ayy. Don't let that nigga gas you up and get you whack, I make a call and get a pussy nigga smack, This bitch is time I pullin' up, well, where you at, ooh. I'm in a lamb, bitch, catch me if you can, ooh. I'm kicking bitches out they spot Stally Chan, yeah. Nigga say I taste like sugar, but ain't shit sweet.
Megan Thee Stallion es una de las raperas contemporáneas más famosas y más millonarias, por decir la verdad. Ella tiene haciendo música desde como el 17, empezó, yo leí algunos sencillos en el 18 y ya empezó a sacar álbumes como en el 20 y no ha parado, tiene 3 o 4 álbumes, pero a mí me gusta mucho la pedacera que sacó antes de esto, todos los playlist de las cassette reels y todas las rolas sueltas que sacó, y alguno que otro EP, por ejemplo, este del año 2020, llamado Suga, así como azúcar, y de ahí la pieza que escuchamos, llamada Savage, salvaje. Ella es Megan Thee Stallion, curiosa la manera en que lo escribe, D con doble E. Me voy a África, me voy con Rokia Traore, ella es de Mali. Ella es una generación anterior, nacida allá a mediados de los 70, andará cincuenteando y tiene ya una carrera consolidada. De hecho, hace 20 años ya que salió lo que voy a presentar. Es un álbum llamado Bow Boy. Ella, como digo, es Rokia Traore. La pieza es Côté d'Ivoire, música de Mali allá en África.
Oh, dugu sunguru ni ananga baru. Oh, dugu bani dugu ni adugu diaba. Mm-hmm.
Oh, Dogo Jamison, Ananga Baro. Oh, Dogo Samurani, Ananga Baro. Eh, oh, Dogo Bani, Dogo Ni, Adogo Diago, Ananga Kotadon. Then the Sayaka Sangae, Ananga Kotadon. Yamba yamba, gombe baru doninga. Dukuma golong kone chamba chamba.
Gombe nyala donina.
Yana dunye kono kodo. Adeka denya mafamu. Dukuma nenda jom. Dukuko besiri. Dukuma nyinenga belu. Uluko kone mani chani.
Nema tinya.
Dukuka lange beli deyi yamba yamba.
Nema tinya.
Adugu yamba yamba, adugu kamalemba u. Ulu de chakumba chakumba ye. Sunte wili katama tama tule daka sunoko. Ali bini mani chani, ah ne mati ye.
Ananga kote doa.
Oh yes, sumuru shule.
Ananga kote doa.
L'homo sapiens, sapiens, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Orient, l'Amérique, canin baignadon. Ali opéro tout, bonne maninchane, connaître un côté de moi.
Yes,
comme un enjôle, un autre côté de moi.
La maraca atómica. Regresamos.
About the repercussions. got a wretch in his head, man, and his shirt's on backwards, so you know he's brown bread, man. Never seen a man knock back black bushes. Wouldn't say he thinks about the repercussions. Couple of sips, quick licking the lips, and he's piping up, piping up. Pussy.
Estamos escuchando, le corté porque ya nos vamos, perdón, ya la pondré otro día, pero se me hizo bien curioso. Se llama el grupo The Scratch y es un grupo irlandés que combina, ellos mismos lo dicen, las raíces, el folclore celta, el folclore irlandés con el heavy metal. El disco de 23 se llama Mind Yourself, la rola es Cheeky Bastard, y me despido con una clásica de clásicas, una rola setenterísima de un grupo que prácticamente parece que fue formado nada más para interpretarla. Es un grupo que duró poquito más de un año, neoyorquino, y la rola es una clásica del repertorio folk afroamericano, es de Led Belly. La rola, claro, se llama Black Betty, el grupo es Ram Jam. Y es una maravilla, digo, de rola de 3-4 minutos, pero por desgracia, pues no hicieron más. De por sí era un grupo formado por músicos que acompañaban a otros artistas. Por ejemplo, había un músico de Billy Joel, que va más por el lado casi de baladas. Sin embargo, ahorita van a escuchar el poder que tenía Ram Jam para romperla. Es una canción grabada en el 77, salió como sencillo. Black Betty, aunque también fue parte de su, no sé si único disco, pero creo que sacaron después otro. Primero se llamaba Ram Jam, ahí aparece. En el 78, años después, salió Portrait of the Artist as a Young Ram, que fue un fracaso, ya párenle de contar. En fin, con Black Betty de Ram Jam, les deseamos muy buenas noches. We'll be right back.
Esto fue La Maraca Atómica, una producción de Paco Navarrete para Radio Universidad de Guadalajara.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.